Seguimos hablando de utopía, de la importancia de la educación es utópico quehacer cotidiano, precisamente de uno de esos quehaceres en el que llevamos inmersos la friolera de 45 años. Queremos hablarles a continuación de... No sé si la música que les hemos aproximado les habrá servido a ustedes para identificar el origen de esa melodía y de qué vamos a hablar. Pues no vamos a hablar ni más ni menos que del pueblo saharaui, porque ha estado de actualidad en estos 45 años que les decía antes, pero ha cobrado mayor actualidad si cabe durante este tiempo, con el conflicto entre Marruecos y España, esa invasión, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, de nuestro territorio en la frontera Ceutí, con motivo de, bueno, pues una vez más, de la decisión unilateral de Marruecos de enfrentar a nuestros dos países por ese tema que allá, por noviembre de 1975, en aquel famoso acuerdo tripartito de Madrid, salió a la luz tras la famosa Marcha Verde, que muchos de ustedes se acordarán. Y qué mejor para hablar del Sáhara, del pueblo saharaui, de lo que ha ocurrido estos días, de lo que viene ocurriendo durante estos 45 años, que hablar con Benda Levy. Benda Levy es una chica, es una joven española saharaui, española de acogida, saharaui de nacimiento, tiene a sus padres allí en los campos saharauis y ella trabaja aquí en España, precisamente en las Islas Baleares, pues iba a decir pateando, más bien voy a decir navegando en el Mediterráneo para dar acogida a toda esa gente que por necesidades que todos ustedes conocen tiene que irse de sus países para buscar en Europa la solución a su futuro, a su proyecto vital. Benda, un placer tenerte de nuevo con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Muchísimas gracias, Tomás. El placer es mío. Ya sabes que siempre es un gustazo estar contigo y con ustedes en este espacio tan necesario y a veces tan acogedor, ¿no? A veces no siempre. Así que muchísimas gracias.
Sí, sí. Oye, antes de empezar a hablar de lo que nos ocupa, de lo que te ha acercado en nuestros micrófonos, cuéntanos un poquito, ¿cómo está ese Mediterráneo en el que el otro día precisamente el Papa decía que es el mayor cementerio de Europa, uno de los mayores cementerios de Europa?
La verdad es que por aquí se está muy bien, no lo voy a negar. Hombre, en Valencia se está de maravilla, cómo no, porque es mi segunda casa, por no decir mi casa. Pero bueno, aquí se está muy bien. Es una aventura en la que me he metido de lleno en cuanto a lo profesional y en cuanto a lo personal también. Y la verdad es que se está muy bien, porque las condiciones acompañan. Eso sí, todavía no me acostumbro a estas altas temperaturas que hay por aquí, acostumbrada al frío castellano, como decimos nosotros, ¿no? Pero muy bien, muy bien.
Sí, sí, pero lo que acerca al Mediterráneo seguro que no es tan satisfactorio, ¿no? Esa gente que huye de las guerras, que huye del hambre, que huye, pues no sé, muchas veces hasta de la esclavitud, sobre tal todo cual. Las mujeres no. En los países de procedencia, de origen.
Sí, la verdad es que sí, en ese punto no te quita la razón, porque no deja de ser una experiencia, ¿no? Yo siempre digo que estas experiencias no se engloban en un esquema de me embarco en una embarcación y voy a llegar a salvo, ¿no? meta sueño y al final sueño realizado, sino que es un poco la aventura. Afortunadamente, hay quien les recibimos con los brazos abiertos y desgraciadamente hay quien pone barreras a esta acogida tan necesaria y a este tipo de proyectos. Y no porque sea en donde estoy trabajando, que también, sino porque al final todos en un momento dado, como dice Galeano, hemos sido inmigrantes en una parte del mundo, ¿no? Y que haya alguien preparado o incluso con una ilusión de que por lo menos ese primer contacto con el mundo occidental sea lo más humano posible, pues se agradece.
Antes de entrar, o vamos a entrar un poco, si quieres, en todo esto que ha pasado recientemente en tu pueblo. Yo hacía ahora mención al acuerdo tripartito de Madrid. Va a hacer en noviembre 45 años, en concreto un 14 de noviembre de 1975, España, Marruecos y Mauritania se manifiestan de acuerdo en orden a los siguientes principios, bla, 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 bla. Me vas a perdonar, Brenda, me van a perdonar ustedes, señores oyentes, este bla, 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 porque durante estos 45 años apenas se ha hecho nada para que el POR y para el pueblo saharaui pues pueda gozar de esa autonomía, de esa libertad y de ese vivir más allá de estar sometidos a la disciplina marroquí. ¿Cómo está tu gente ahora mismo en el campamento donde están acogidos, Blenda? ¿Cómo has sentido lo que ha pasado estos días? ¿Qué sensaciones te han transmitido de una vez más la inquietud, el ver que no cesa el sometimiento, que esto se eterniza, que no se sale de este agujero negro después de 45 años?
Hombre, el acuerdo tripartito del 14 de noviembre de 1975 no deja de ser un poco la página negra, bajo mi punto de vista, de la reciente democracia española, ¿no? Pero lo curioso de todo esto es que después de 46 años sea un conflicto estancado cuando ha habido miles y miles y miles de históricos, incluso de economistas, que han demostrado que reabrir este conflicto o incluso que España se posicione en este conflicto favorecería la economía española directamente. En esto, en un contexto económico-social, ¿no? Ahora, en lo histórico, político y demás, pues ahora es un conflicto que a raíz del 13 de noviembre se ha violado el alto fuego, estamos otra vez en guerra. Ya hay pérdidas humanas, por desgracia, ya se les pone nombres y apellidos a personas que han caído en este conflicto por una discrepancia, ¿no? De Marruecos y por un chantaje, una vez más, de Marruecos a la Unión Europea, evidentemente, pero sobre todo a los derechos humanos. Y todo esto es un conflicto, ¿no? Yo siempre digo que este conflicto es una U invertida, ¿no? Porque cuanto más pide Marruecos, más se reabre el conflicto, ¿no? Y más se ve en escena el conflicto que está sucediendo y que llevamos 46 años arrastrando. Evidentemente, si lo analizamos desde un punto de vista histórico o político, vemos a un Marruecos desgastado, a un Marruecos decepcionado con la Unión Europea y muy concretamente con España. Vemos a una España que cada vez demuestra un poco más de interés. Con un gobierno progresista, con un tema que lo están poniendo encima de la mesa y que no, yo entiendo que no es una posición nada fácil, ni mucho menos atractiva, ¿no? Porque después de 46 años intentar reabrir un conflicto que no corresponde en tiempo y espacio, pues es también complicado, ¿no? Sobre todo porque los países vecinos tampoco lo ponen fácil. Pero también vemos a un Marruecos, por otro lado, que chantajea, que ha tirado al mar a más de 10.000 personas y yo que trabajo en esto entiendo perfectamente las desganas que hay, el estrés, ¿no? Y incluso el conflicto interno de un quiero y no puedo, pero también la moraleja de si realmente han sido capaces de echar al mar a bebés de 13 meses, que no serán capaces cuando no les estamos viendo, ¿no? Con medios de comunicación, con ejército y con policías protegiendo a Ceuta y Melilla, ¿no? Entonces, esto es un conflicto, evidentemente, es tridimensional, es decir, no solo corresponde a un frente polisario y a un Marruecos con un Mohamed VI cada vez más desgastado en este sentido, sino también a la Unión Europea, a Estados Unidos, porque en su momento la última decisión que puso sobre la mesa Trump, creo que lo comentamos en el anterior programa, fue que él reconocía la soberanía de Marruecos en el Sáhara Occidental a cambio de potenciar un poco la soberanía de Israel frente a Palestina, ¿no? Entonces, Ahora, John Biden ha llegado a la Casa Blanca, estamos esperanzados, ¿no? Porque, bueno, lo hemos visto ayer en el encuentro de Pedro Sánchez y él, y vemos un poco esa esperanza de cambio de posturas. Estamos viendo un poco ya una España más activa en este sentido, una política española más activa, porque España, lo que es la sociedad y la gente de pie, siempre ha estado al lado del pueblo saharaui, y en eso no tengo nada que decir. Pero sí que estamos viendo ya una política española un poco más tensa, ¿no? Un poco más interesada en el tema, y eso también es esperanzador.
Bien, has hecho una exposición, creo, del tema sociopolítico, incluso del tema, no sé, has tocado superficialmente el tema socioeconómico, pero yo te quería preguntar un poco por cómo están los ánimos en tu pueblo, en tu gente, porque me imagino que tanto en el campo, ese estar en tierra de nadie, digo tierra de nadie, el campamento en el que está tu pueblo en territorio argelino, y ese otro estar en el propio Sáhara, pero muy condicionado al dominio, no solamente el dominio territorial, por decirlo de alguna manera, que ejerce Marruecos, sino el dominio en la forma de ser, en el ánimo, en el futuro de la gente de tu pueblo, en el condicionar el proyecto vital de tu gente si no van del lado marroquí. ¿Cómo está? Porque me imagino que habrás hablado con tus padres biológicos y te habrán un poco transmitido las sensaciones que allí se sienten durante estos días, donde hemos visto que una vez más Marruecos ha vuelto a aflorar este problema para anexionarse el Sáhara, sí o sí, sin ninguna intervención de Naciones Unidas, que por cierto, ahí están pendientes de que se cumplan sus resoluciones. ¿Cómo ves a tu gente?
Sí, el ánimo en los campamentos ahora mismo es una situación bastante positiva, porque están viendo que de nuevo y por fin, o desgraciadamente, ha tenido que pasar un conflicto tan gordo como es una guerra, que estallase una guerra, para que el mundo se entere que por lo menos hay una población abandonada a su suerte, que hay más de 300.000 saharauis españoles nacidos bajo la bandera española, que están en el desierto más inhóspito del planeta, que están esperando una solución pacífica, que se les prometió hace 29 años un referéndum que no ha llegado, y que solo anhelan a eso, ¿no? Y esto es como el famoso refrán de la esperanza es lo último que se pierde. Mi pueblo lo ha demostrado en más de una ocasión, que la esperanza no la han perdido, sino que la han ido mamando las diferentes generaciones que hemos ido naciendo en los campamentos. Y están, pues yo cuando hablo con mis padres, sí que a veces me cuesta un poco entenderles, ¿no? Ese optimismo de todo irá bien, cuando sabes que lo ves desde una óptica diferente, que puede que no vaya del todo bien como esperamos nosotros desde aquí. Pero claro, ¿quién soy yo para decirles no penséis en eso cuando yo aquí lo tengo casi todo cubierto y esta gente tienen que decidir si con los 20 litros de agua beben un día o se bañan o se lavan la ropa, ¿no? Entonces, es un mensaje de tranquilidad, es un mensaje de optimismo, pero sobre todo es un mensaje esperanzador de que tarde o temprano algo va a pasar para que por fin puedan volver a su tierra.
Pero chocar día tras día contra el muro de la realidad, viendo lo utópico que es, porque estamos hablando desde noviembre del 75, desde el año 76, tras la Marcha Verde, año sí, año también, y una y otra vez, estrellándose contra ese muro. Y sin embargo, según me estás contando, nos estás contando, les estás contando a nuestros oyentes, no decae ese ánimo. ¿Qué fortaleza que hay detrás de ese pueblo para seguir esperanzados? Que decías tú antes que la esperanza es lo último que se pierde, para no rendirse, para no dejarse vencer por una situación que es que, caramba, yo creo que si volvemos a decir 46 años, 45 años, hacemos una pausa, dejamos de hablar y dejamos que nuestros oyentes piensen en el significado de lo que son 45 años, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, con un pueblo detrás, con la gente que os habéis tenido que ir, con la que está pasando en los campamentos, con esos 20 litros de agua que sabes si llegan o no llegan, con esos niños que quieren hacerse mayores para alistarse en el Frente Polisario y seguir defendiendo la identidad saharaui. No, no lo sé, quizá a nosotros, cuando digo nosotros, a los que no sentimos, no llevamos en la sangre, como tú puedes llevar ese espíritu, desde aquí nos sorprende muchísimo esa resistencia y esa capacidad de aguante que tiene un pueblo que no sé, yo no sé qué más le puede pasar a alguien para no hacer, no sé, no se me ocurren, se me ocurren mil cosas que hacer, ¿no? Pero claro, cuando se ha hablado antes de esos niños que desaparecen, de esa gente que sufre y que muere y que están ahí, pues no lo sé, no lo sé de verdad, me supera.
La verdad es que es difícil de entender. De hecho, les llaman los hijos de las nubes porque metafóricamente cuando llegaron a los campamentos, bueno, y antes de llegar a los campamentos, como era un sistema tribalista, por decirlo de una manera, entonces seguían un poco las nubes con los rebaños para ver dónde iba a llover, que iba a haber tierra verde, ¿no? Para que sus rebaños comiesen. Entonces, una metáfora para que veas un poco que la resistencia del pueblo saharaui es algo que llevan los genes, llevamos en los genes. Yo hay veces que es verdad que me cuesta un poco entenderlo, ¿no? Y bueno, yo tengo 27 años y si me hubieran dicho en su momento o en la otra vida, como decimos siempre, que durante 46 años iban a hacer los campamentos y que iba a vivir la vida que viven ellos ahora mismo y las dificultades, porque realmente los campamentos no se vive y eso es que siempre quiero dejar este mensaje muy claro, los campamentos se sobrevive. Entonces, que tengan esa fe, esa esperanza, agarrarse a esa pequeña ilusión es porque de verdad se agarran a que la verdad está de su lado, ¿no? Y ellos luchan porque tienen la moral muy alta y porque lo que quieren recuperar es realmente lo suyo. Es decir, Marruecos ahí no tiene nada que perder, no son saharauis, están en un territorio ocupado ilegalmente por ellos. Entonces, la verdad, en este caso, corresponde al pueblo saharaui. Yo siempre me he quedado toda la vida con este mensaje y esto lo quiero contar un poco a modo de metáfora también. En el año 75 mi madre tenía 2 años. Cuando exilió a los campamentos, exilió con su padre, no exilió con su madre. Porque en el momento que entraron en el ayun, su madre en ese momento no estaba en casa, mi padre, o sea, mi abuelo salió con mis tías que eran pequeñas, pero con mi madre que tenía 2 años. Y mi madre no volvió a ver a su madre hasta que nació mi hermano. Es decir, mi hermano tiene 24 años, pues tenía mi hermano 3 años, hace 20, 21 años. Entonces, solo la vio un mes y no la volvió a ver más, porque mi abuela falleció. Entonces, es decir, si esto lo piensas y dices, o sea, es decir, una niña con 2 años que solo vio a su madre 2 años y un mes a lo largo de toda su vida, da que pensar, porque dices, es triste, la realidad es muy triste, pero también es una realidad cargada de verdad. No es una realidad que digas, hemos vivido en vano. Esta gente nos han dado una lección y digo nos han dado porque muchas veces, por suerte o por desgracia, me siento ya muy occidental en este sentido y muy muy conformista. Ellos no se conforman, ellos pelean, luchan, se agarran a esa esperanza de que en algún momento alguien, no saben quién, por eso ponen siempre tanto empeño en las selecciones españolas, en las selecciones de Estados Unidos, de Francia, y yo siempre me pregunto, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de esto? Porque dependiendo de quién gane, su esperanza varía un poco, ¿no? En función de quién se coloca al frente del poder, ¿no? Y esto es triste, pero es real. Entonces, la pelea está ahí, en que ellos siguen manteniendo esa chispa y la siguen transmitiendo. Lo que sí que es verdad que las últimas generaciones ya hemos nacido muy inconformistas, no nos queremos quedar en los campamentos. Yo por lo menos no quiero que mis hijos nazcan en los campamentos, pero tampoco quiero que mis padres mueran en los campamentos. Entonces, de aquí, ojalá que pronto o temprano este conflicto por lo menos se reaviva y que nos den la opción de elegir realmente lo que nos corresponda sin llegar a perder más gente, que es un referéndum y que los saharauis decidamos lo que queremos.
No sé por qué tengo la percepción de que, bueno, en cualquier otra situación, visto desde la óptica de los que estamos un poco con preocupación por lo que pasa por el saharaui, pero quizás viéndolo más fríamente o más templadamente que lo veis vosotros, que en lugar de llamarles tú a tu familia, a tus padres y a tus hermanos para dar los ánimos, le llamas para que ellos te animen a ti, pues tengo la sensación de que son ellos los que tienen una fortaleza tremenda y una
Sí,
confianza absoluta
totalmente.
en el futuro. No lo sé, esto es sorprendente, ¿no? Y no viéndolo, pues yo me quiero imaginar, no, nos vas a contar un poquito ahora después de que hagamos una pausa para seguir escuchando música de tu tierra, lo que es un día a día en un campamento, en una situación como esta, cuando me imagino que el ánimo se alterará al ver cómo el país dominador, que es Marruecos, y el país que hizo dejación de sus responsabilidades, como ha sido España, pues sin embargo son ellos desde esos campamentos los que transmiten esa sensación de que están luchando, de que están aguantando y todas esas cosas. No lo sé, esto es un poco sorprendente. Venga, ponemos un poquito de música y vas pensando lo
Perfecto.
que nos quieres contar, ¿de acuerdo?
Genial.
Siguen ustedes en la sintonía de Radio Colores en el 107.7 de la FM, en este especial sobre la utopía, la importancia del quehacer cotidiano. Y hemos considerado que dentro de la importancia de este quehacer cotidiano, que ya lleva discurriendo y transcurriendo 45 años, hablar del pueblo saharaui, hablar con Benda Levi, una chica palentina, española de acogida y saharaui de nacimiento. Que tiene, pues, la esperanza que ustedes la han estado escuchando ahora mismo su exposición de ese reencuentro, de ese romper las cadenas del pueblo saharaui que está sometida a la bota del pueblo, vamos, del régimen marroquí. Y no sé, la preguntaba, hablaba antes de hacer esa pequeña desconexión, para ponernos un poco de música, precisamente música saharaui que nos ha facilitado la propia Benda, sobre esa sensación de que en teoría cuando ella tendría que llamar y transmitir ánimo a su gente de allí, es su gente de allí, sus padres biológicos, sus hermanos, me imagino que tendrá amigos, amistades, gente que, no sé, con la que pateó la infancia hasta que se vino para acá. Y que son, sin embargo, ellos, repito, los que transmiten esa sensación de confianza en el futuro. Y esto, no sé, desde la óptica de Occidente, después de todo lo pasado y de lo que está pasando, no sé, se mastica de una manera muy difícil, venga, no sé.
Sí, es un poco difícil de entender, la verdad, sobre todo desde, ya te digo, desde una óptica desde aquí. Pero también es verdad que yo siempre me agarro un poco a que la distancia es un poco dura y seguramente se morirá de celos el día que los pueblos saharauis se abrace a su gente, separada por muro de la vergüenza, separada por minas antipersonas, pero separada sobre todo por 46 años, que se dice pronto y bien, ¿no? Pero esto también es un poco la utopía, ¿no? De la que hablábamos antes. Es difícil de entender, claro que es muy complicado, porque estamos acostumbrados a que nos anime quien está mejor que nosotros, quien está en unas condiciones idílicas, quien está, bueno, donde querríamos estar nosotros y no podemos, ¿no? Pero también es la lección de que no quien más tiene es quien mejor está, ni muchísimo menos. Es un estilo de vida. Entonces yo creo que esa filosofía del optimismo, que supongo que también tendrán sus días. Estoy segura que si pasara algo como ha pasado hace una semana, que hubo el famoso siroco rojo que llaman ellos, que muchísima gente perdió sus jaimas e incluso el tejado de sus casas, porque es
Oye,
como.
yo, perdona, ¿qué es eso del siroco rojo? Una especie de tormenta de arena que se lleva
Sí.
por delante todo.
Ahora te pasaré fotos porque es impresionante, Tomás. O sea, es totalmente siroco rojo. O sea, así como te lo puedes imaginar. Es una tormenta de arena de color rojo. Sí, de verdad. De hecho, mi madre siempre me decía que cuando llega ese siroco rojo a los campamentos, que suele ser justo en el cambio de temporada, ¿no? El cambio de estación, por decir una manera, de primavera-verano, aunque ahí hace bueno siempre, pero en el momento que ya empieza a calentar los 40 grados, pues hay días que siempre es muy propenso este fenómeno. Entonces, dicen los saharauis que cuando hay este siroco, estiras de la mano y no ves el dedo. Pero esto es como, yo siempre pongo el ejemplo de la niebla palentina en pleno diciembre, porque realmente no ves nada. Pues igual, pero es una tormenta de arena. Y esta tormenta de arena pues provoca, entre otras cosas, que se levanten las jaimas porque no dejan de ser de tela, que se levanten los tejados de las casas porque no dejan de ser pues tela, o sea, no tela, sino barras de metal, o sea, como unas...
Sí,
o sea, techo de esos de metal, y en el momento que hay un poco de viento y,
con cartón,
claro, y ellos, claro, con esas temperaturas que hace 40 grados, que no sabes si estás dentro o si estás fuera, pues entonces se crea un poco de angustia. Estoy segurísima que si, a lo que iba antes, que si llamo a mi madre ese día y la pregunto qué tal, que el mensaje no sería el mismo. Pero normalmente es verdad que son ellos quienes me animan, o sea, quienes me animan porque viven con esa filosofía de, aparte de que tampoco se estresan por nada, yo aquí entre trabajo, estudios, ir y venir, cuando te quieres dar cuenta son las 8 de la tarde y dices, tengo la sensación de que no haber hecho nada. Entonces ellos no, ellos el día, yo creo que sus días creo que tienen más de 24 horas porque es una pasada, y eso también
me
creo
lo
que
imagino,
tiene un poco que ver.
Con siroco rojo y sin siroco rojo, me imagino que los
Sí,
días
sí,
eran
sí.
eternos ahí.
Y ahí sí que las 24 horas son menos.
Oye, una cosa, me imagino una conversación tuya con tu madre, pero
sí.
¿Y tus hermanos? ¿Hablas con ellos alguna vez? ¿Qué sensaciones se transmiten? ¿Te añoran tu vida aquí? ¿Les gustaría venirse? ¿O confían en que allí van a tener futuro? ¿O cómo es eso? Porque me imagino que cuando tú vas y visitas a tu gente y te ven con ese espíritu entre lo que son tus raíces saharauis y tu vida occidental, pues no sé, ¿qué te preguntan? ¿Qué te dicen? Oye, venda, ¿y qué haces? ¿Cómo es aquello, no? ¿Y su día a día es tan singular?
Sí que están constantemente pidiéndome fotos, están constantemente pidiéndome vídeos. Y lo curioso de todo esto es que todo lo que les paso, porque además tenemos un grupo, solo mis hermanas, todo lo que les paso, al minuto, ya lo ponen en sus redes sociales, como, mira lo que voy a compartir, ¿no? Y claro, yo les digo, a ver, que no estáis aquí. Pero claro, yo también entiendo esa añoranza, ¿no? Porque al final todas vinieron en vacaciones en paz, todas conocen la buena vida de España. Algunas desconocen la buena vida de Mallorca, aunque conocen la buenísima vida de Palencia, pero es verdad que ahora que estoy por aquí, pues están constantemente pidiéndome fotos y vídeos de playas y cosas de estas. Evidentemente, yo entiendo que puedan tener ese sentimiento un poco de celos, es normal, es lógico y es entendible. Yo también lo tendría en su situación, ¿no? Sobre todo cuando quieres aspirar.
¿Qué edades tienen tus hermanos?
¿Perdona?
¿Qué edades tienen? ¿Más jóvenes que tú? ¿Mayores?
Bueno, yo soy la tercera de las mayores, pero más pequeños que yo tengo 5.
Ajá.
Somos 8.
Sí, sí.
Sí, sí. Bueno, la pequeña de todos tiene 2 años y medio.
¿Y qué te dice la pequeña cuando mandas esas fotos?
Es que la pequeña solo la he visto con 2 meses, una semana. Entonces no me asocia tampoco. Cuando hago videollamada con ellos, porque mis padres la insisten que soy su hermana, pero supongo que la sonará chino, porque no me conoce. Y esa también es un poco la parte que está haciendo un poco cuesta arriba ya al estar aquí, porque ya llevo 2, casi 3 años sin ir. Y claro, se nota también un poco esto de la pandemia, la situación de allí, porque también allí están ahora con la pandemia, aunque aquí ya estemos afortunadamente saliendo de este túnel negro, ya vemos un poco luz, pues allí las condiciones son bastante precarias y claro, un querer y no poder constante.
Oye, una cosa, no sé, quizá no debería atreverme a entrar en el territorio de los sentimientos, pero cuando pasan acontecimientos como este, y además con la pandemia, cuando por la noche, después de tu trabajo, que además es trabajo con gente que huye del sufrimiento, y pones la cabeza en la almohada y cierras los ojos, me imagino que tu mente se traslada a tu pueblo, a tu gente, y las jaimas, hasta el siroco rojo, y todas las situaciones que sabes que vive tu pueblo, se te aproximan de una manera que no sé, hay que tener mucha fortaleza para poder superar todas estas cosas cuando tienes a tu gente, a cientos de kilómetros de distancia en este caso, pero en unas situaciones de precariedad totales que vamos, no lo sé, que hay, quizá quien no lo vive, no lo siente, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente, dice el refrán
Sí,
castellano,
sí.
pero ¿qué huella va dejando eso?
La verdad es que es complicado. A ver, yo en todos mis trabajos de antes he estado muy bien, muy a gusto, muy contenta, pero este trabajo, la parte emocional es bastante, bastante, bastante trabajable. Es decir, es curioso, porque yo afortunadamente he tenido la suerte de que, bueno, que cuando vine, pues mi familia me acogió, son mis padres, mis hermanas, mi tío, y para mí es mi familia, es decir, y en mayúsculas, si pudiera. O sea, si viviese 100 años no serían suficientes para agradecer todo lo que han hecho y lo que están haciendo a día de hoy, aunque no vivan en Palencia, ¿no? Porque son mi familia. Pero cuando ves esta situación en el otro lado, es decir, que ves a gente que llega sin la esperanza de que haya alguien esperándoles, ni siquiera con la esperanza de llegar, es triste, es muy curioso, ¿eh? Emocionalmente es un puzzle que cuesta un poco componer, pero te vas poniendo corazas, te vas poniendo como, porque cada día es un mundo, cada intervención con esta gente es otro mundo paralelo, cada situación, cada persona que atiendes te cuenta una historia que te encoge, ¿no? Pero también es verdad que lo trabajamos mucho, la parte emocional. De hecho, yo creo que si no fuera por eso, estaríamos todos de psiquiatra, literalmente, porque es muy duro, es muy duro. Y bueno, es verdad que yo cuando analizo estas situaciones y también, bueno, se me pone la piel de gallina, de verdad, porque es una situación que ya te digo, no lo he vivido en mi piel, es decir, no he visto el. Cuando estás en el otro lado y dices, es que algo estamos haciendo mal cuando el mar es más seguro que la tierra, ¿no? Pero cuando les ves llegar con con esas incertidumbres, con esas inseguridades, con ese miedo, incluso con esa desesperación, pues te fortalece de alguna manera porque dices, estaros bien, que estáis acogidos, pero también te encoge por dentro, ¿no? Porque dices, me gustaría hacer mucho más de lo que hago porque así yo me sentiría mejor. Pero es un poco la recompensa de lo que han hecho conmigo, ¿no? De lo que ha hecho mi familia, de lo que ha hecho Palencia, de lo que ha hecho la sociedad española en general conmigo, por mi acogida y por mi bienestar. Pero es complicado, es muy difícil.
Vamos a escuchar otro poquito de música de tu tierra mientras preparas nos cuentas, ya lo has contado en otras ocasiones, pero nos cuentas lo que es el día a día en un campamento saharaui, desde que
Perfecto.
se levantan hasta que se acuestan, lo que hacen los niños que irán al colegio, que tendrán su escuela, lo que hacen los jóvenes, lo que hacen los padres y los abuelos. Y en realidad esa dependencia, en este caso, del pueblo argelino. Que os ha acogido y bueno, ahí lleváis un montón de años esperando, esperando,
Perfecto.
esperando, esperando la esperanza. Ponemos otro poquito de esa música para
Genial.
disfrutarla, porque además es una música también esperanzadora. Yo cuando la escucho me parece que es una música esperanzadora, porque no es una música, no sé, desconozco el árabe, es el árabe el que se habla en Sahel para poder interpretar lo que dicen, pero el ritmo enseguida te hace entender que llevan muy bien lo del sufrimiento. Esta mujer que nos ha acercado música saharaui, corrígeme si lo pronuncio mal, Benda, es Marian Hassan o algo así, no, Marian Hassan. Nos ha acercado estos ritmos saharauis y no sé, que nos trasladan un poco a esos campamentos, a esa tierra de siroco rojo y de otro tipo de sirocos, como el que vienen padeciendo desde hace 45 años. Vamos a entrar en la recta final de este espacio, en este espacio dedicado a charlar, a hablar sobre la importancia del quehacer cotidiano, de lo utópico que resulta a veces este quehacer, cómo le pasa al pueblo saharaui, charlando, como les decía, con Benda Levi, que nos va a contar un poco, nos va a explicar un poco qué es el día a día en un campamento de esos, porque nosotros nos imaginamos ahora, yo me imagino la Haifa allí, esas tiendas, no sé, esas calles, me imagino que casi en pleno desierto, ese ir a por agua, ese, no sé, los niños, ser niños como son en cualquier país del mundo, porque los niños son niños en todos los sitios, pero sin embargo, no sé. Donde creo que no hay frontera a esa esperanza de la que venimos hablando y que nos está contando Benda desde que hemos empezado a charlar con ella, porque precisamente no ponerle tabiques, no ponerle barreras, muros a la esperanza es algo muy importante, precisamente yo creo que lo primordial para subsistir, Benda. ¿Cómo es ese día a día en un campamento saharaui? Por ejemplo, tus hermanos, hermanas que se tienen que ir al colegio y tienen que correr y jugar y reír y llorar, como cualquier niño en cualquier parte del mundo.
Y bueno, los campamentos de refugiados sí que me gustaría recalcar que no se vive, ellos sobreviven gracias a la ayuda humanitaria internacional. Argelia les cedió el territorio, la zona más inhóspita del planeta, y es un cedido el territorio, pero aquí no puedes hacer mucho. Es decir, ellos ahí no trabajan. Entonces, el no poder trabajar significa que, bueno, que tienen más tiempo, y eso también se puede traducir un poco en el sistema sociocultural y sociofamiliar que tienen plantado dentro de lo que es la cultura y la sociedad saharaui. En eso me refiero un poco que son muy familiares, son muy, muy, muy familiares, tienen un arraigo impresionante. Entonces, lo que hacen es, pues se levantan, por ejemplo, yo qué sé, te cuento un poco un día de verano, porque yo hace que no estoy en invierno en los campamentos, 14 años. En verano, pues se invierte un poco los horarios, ¿no? Porque en verano viven de noche y duermen de día, porque las temperaturas alcanzan tranquilamente 45, 46 grados. Es decir, si en Palencia estos días ya estáis notando el calor, multiplícalo un poco por dos o por tres, y luego la sensación también térmica es un calor seco. Y se lleva mucho peor, es tremendo. Luego esto también contando con que no hay aire acondicionados, ni hay ventiladores, ni nada. Entonces hacen un poco malabares por sobrevivir. Pero el día a día se reduce en esto, en que se levantan, desayunan, se juntan un poco ese desayuno, se reduce en un té saharaui que dura alrededor de 2 horas tranquilamente, porque es un momento familiar, es nuestro café. Aunque nuestro café son 20 minutos, 30 minutos máximo, pues ustedes
Y
2 horas.
algunas veces de pie, y allí lo harán sentados tranquilamente, ¿no?
Sí, es verdad, porque es complicado de entender, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no tengo esta paciencia. Primero, porque no, el té no me llama, ni mucho menos, pero soy más de café. Pero por eso también, porque es muy cultura occidental ya, ¿no? Mi espíritu occidental, que no me pueden quitar el café mañanero. Pero es verdad que ellos son de té, es un momento familiar de charla, de comentar alguna novedad, incluso de comentar la comida que van a cocinar ese día, ¿no? Estos son ritos cotidianos que nunca serán titular de ninguna prensa, ¿no? Del día a día de los campamentos de refugiados. Y así pasan las horas, llega la hora de comer, comen, duermen la siesta. Se levantan a eso de las 8 o 9 de la tarde y bueno, pues van juntándose con unos familiares, van visitando a otros, hacen otro té, alargan un poco la velada, cenan y otro té y lo mismo, y alargar un poco la velada es nuestro gin tonic de las 12 de la noche, ¿no? De un sábado. Pues en su día a día es el té, ¿no? Y es el estar con la familia y poco más, que tampoco. La situación tampoco les permite mucho más de lo que tienen, ¿no? Por eso lo que te decía antes, que es un poco utópico, que teniendo menos, mucho menos, incluso sin comparación con lo que tenemos aquí, sean gente tan, tan optimista, tan pesimista, tan sencillos y sobre todo tan sumamente solidarios con los unos, con los otros, el compartir, ¿no? Y eso es un poco su día a día, pero claro, ya te digo, es de lo que nunca hablaría la prensa, ¿no? Pero es verdad que también es un poco la lección de que esta gente están hechos de otra pasta. Estoy segura que yo ahí no podría sobrevivir. Quizás porque ya se me ha cambiado el chip y la calidad de vida también, afortunadamente, pero yo ahí no podría.
Yo
Por eso les he
eso,
admirado tanto.
escuchándote eso me viene a la memoria, me planteo un dilema. El dilema que debe existir o debe regir o debe anidar en la mente de tus paisanos entre resignación y esperanza. Porque resignación no es más que eso, vivir de la ayuda internacional, vamos, no vivir, sobrevivir a base de que los mantienen, porque es que el horizonte es el que es, no hay nada. Nada más
Nada.
que levantarse, tener esas reuniones, cultivar la amistad, cultivar la relación familiar, esperar a que amanezca un nuevo día y así vivir y así vivir y así siguiendo. Entonces no sé si esa dicotomía o esa lucha entre resignación y esperanza, no sé, ¿cómo la ve una chica como tú, joven aquí en Occidente, educada bajo otro tipo de cultura, pero que tienes el corazón y la mente muy, muy allí, porque lo sé, me consta, y sin embargo, pues eso, te chocas contra esa realidad que ves que no
Tal
hay
cual.
forma de vencerla, ¿no?
Tal cual. De hecho, a mis padres de Palencia, a los que quiero mandar un beso muy fuerte cuando me escuchan, que seguro que me escucharán. O sea, siempre les digo.
Llamaré luego a tu padre, a Jesús, y le diré que he estado charlando muy, muy amigablemente contigo.
Ya te lo dije. A mis padres de Palencia siempre les digo que las veces que he ido en verano, que han sido muchas durante 10 años, he ido cada verano, o sea, es decir, estudiaba en Palencia y en verano me iba para allá. Mi familia, mis amigos y demás me trataban un poco como la españolita, ¿no? Porque me volví muy quisquillosa, muy, esto no, esto sí, esto, como que todo el mundo me tenía que hacer lo que yo quería que hicieran porque no me adaptaba y porque había perdido la costumbre. Y no por llamar la atención, ni mucho menos. Es porque el cuerpo también es listo, es decir, hasta cierto punto nosotros tenemos esa capacidad de amoldarnos, ¿no?, a las situaciones y de cambiar el chip y de adaptarnos a lo que tenemos. Pero es duro que durante 9 meses estés en unas condiciones y de pronto llegas a otras porque son cuestiones de, o sea, es una cuestión de 4 horas, digas, ¡pum!, voy a cambiar el chip y encima llego y hacen 46 grados. Es decir, a mí esto, dádmelo en pequeñas píldoras y lo voy a ir adaptando y asimilando, ¿no? Y es difícil. Entonces,
Oye,
se reviene.
perdona, ¿y también cambias tu vestimenta occidental por la vestimenta que
Bueno,
incluye tu saharaui?
esto es una batalla, esto es jugar en otra liga, ¿eh? Sí, eso lo llevo fatal, lo llevo fatal porque, a ver, que a mí me encanta llevar la melfa, que es la vestimenta de la mujer saharaui, que es una tela en la que se enrollan totalmente, no es una chilaba, es una tela casi de 2 metros, hacen dos nudos por los hombros y se la enrollan así, la cabeza dando, o sea, dejando la cara visible. Pero claro, es lo que te digo. Yo esto no lo llevo nunca. Aquí mi día a día yo no me imagino trabajando con esto, ni cogiendo transporte, ni yendo viniendo, porque es prácticamente imposible, ¿no? Pero claro, cuando llegas ahí, que te lo tienes que poner, porque sí, porque la sociedad es así, porque te tienes que adaptar, ¿no? Es el famoso refrán castellano este de allá donde vayas, haz lo que
Como
veas,
te
¿no?
vieron, sí.
Sí, entonces. Es difícil, es un deporte de riesgo, Tomás.
Sí, me lo
Pero es
imagino.
respetable, ¿eh? Yo he sentido ahí, ya te digo, de hecho siempre digo que si no fuera mujer saharaui, mi sueño hubiera seguido serlo, ¿no? Porque la mujer saharaui es símbolo de resistencia. Si no fuera por la mujer saharaui, estoy segurísima que la lucha no hubiera llegado, ni hubiera durado 46 años, ni soñándolo. Entonces, es también una seña de identidad, ¿no? De identificar que es la mujer saharaui, es decir, es una vestimenta que solo lleva la mujer saharaui, identifica un poco esa resistencia y esa figura que tiene la mujer dentro de lo que es el sistema sociocultural.
Oye, Venda, pues ha sido un placer, de verdad, que
Igualmente.
nos acerques una vez más, porque no sé, la sensación de disfrutar de cómo es la vida de esa gente y a la vez padecer también un poco esa forma de que tienen de machacona ya de día tras día, año tras año, que van 46 de esperar un futuro. Pues no sé, nos hace pensar en ellos y aproximarnos un poco a la realidad de un pueblo que lleva sufriendo muchísimos años. No te vayas ahora. Cuando dejemos de hablar fuera del micrófono, ya nos despediremos. Y oye, te prometo que le envío el vídeo a tus padres palentinos para que te vean. Para
Por
que te
supuesto.
vean lo contento que estás y lo bien. Lo bien que
Muchas
está
gracias,
su
Tomás.
hija Saharaui. Venga, fue un placer. Nos despedimos con música de tu tierra
Vale, un
y
abrazo, Tomás.
estaremos en contacto próximamente para que nos sigas contando
Perfecto, genial.
cosas de tu tierra, de tu pueblo, de tu país y de ese Mediterráneo en el que estás ayudando a la gente que
Perfecto.
viene de allá, de otros sitios, a intentar buscar aquí su horizonte y su futuro. Un placer,
Genial,
un beso muy grande,
gracias,
Reina.
Tomás. Que
Y a
vaya
todos
bien.
ustedes, señoras y señores oyentes, no se vayan, siguen ustedes con esta la importancia de lo cotidiano dentro de este especial sobre la utopía de Radio Colores.